Radio Martí, siempre contigo. El MISAR registra 26 casos nuevos de coronavirus. Se incrementan las zonas en cuarentena. La unificación de la moneda, la libreta y otros aspectos de la nueva normalidad nos llena la expectativa de los cubanos. Últimos detalles de la caravana anticomunista cumplirse este sábado en Miami, con réplicas en otros países de Latinoamérica. El presidente de los Estados Unidos alista su regreso a la campaña política. El lunes visitaría la Florida. El huracán Delta se dirige hacia la costa del Golfo de México, donde impactará como categoría 2. Y Estados Unidos impone sanciones a dos funcionarios del régimen de Nicaragua que se beneficiaron de actividades corruptas y represivas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Toma Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 28 grados en La Habana, intervalos nubosos, tiempo de tormenta en la zona, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Son las 6:02 minutos, vamos a las noticias. Porque el MINSAP ha reportado este viernes 26 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 5.943 desde el inicio de la pandemia. De los 26 nuevos casos, 24 son cubanos, 2 extranjeros. 25 casos son autóctonos, 1 importado. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 5.049 pacientes. De ellos, 420 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Al mismo tiempo se siguen incrementando las zonas en cuarentena. La falta de comida en las ciudades de Santi Espíritu y Ciego de Ávila, epicentro de la pandemia en Cuba, sigue preocupando. Tomás Cardoso informa.
Aumentan los barrios aislados por casos de COVID en las provincias de Santi Espíritu y Ciego de Ávila, mientras que la falta de alimentos alcanza el punto crítico. Así lo informaron a Radio Martí residentes en esos territorios. El periodista independiente Adriano Castañeda reporta que ayer jueves en la barriada del Reparto Colón fueron confinadas varias zonas.
Estos son las calles Camilo Cienfuegos, Avenida 26 de Julio, Avenida Soviética, siguen abarrotadas estas escuelas que cogen para aislar a las personas. Los que están ahí en la escuela de computación tienen condiciones dificilísimas, casi no tienen agua, una alimentación pésima, no tienen puertas, los cubículos.
También el reparto La Piñera, uno de los más poblados con más de 5.000 habitantes en la capital avileña, fue totalmente cerrado, nos dice el activista Oscar Cervantes.
Eso es al suroeste de la ciudad de Ciudad Ávila. Eso estaba cerrado hermético ahí. No hay entrada ni salida de ese reparto. Seguimos aquí en cuarentena, esperando a ver si por fin se dignan y abastecen un poco esto aquí, de lo que es comida como tal, como es arroz, carne, frijoles. Eso brilla por su ausencia y la gente con tremenda hambre, que no saben qué van a hacer porque ni pueden salir ni pueden trabajar.
Mientras que desde la capital espirituana, la comunidad ahora Aymara Peña concluye que ahora, con la venta de alimentos únicamente por la libreta de racionamiento, la situación es peor.
De pronto tú hacías una cola, así te pasabas un día o dos haciendo la cola y podías comprar, pero ahora si no tienes una libreta, como es el caso mío, que no tengo libreta de abastecimiento porque estoy en el núcleo de mi suegro, me quedo sin comprar alimentos. Y como yo, hay muchas personas.
Y desde la zona norte de la ciudad de Ciudad de Ávila, el activista José Carlos Fernández comenta que pudo entrar este jueves al centro de la ciudad, donde hay un visible aumento de las zonas con acceso restringido. Y también desmiente las declaraciones que hizo el gobernador de la provincia, Tomás Alexis Martín.
En la televisión cubana, el gobernador de la provincia de Ciudad Ávila decía que tanto la atención médica como el control de la COVID y el alimento de Ciudad Ávila estaba garantizado. Será el de su casa, porque el del pueblo no.
Los territorios de Ciudad Ávila y Santi Espíritu tienen actualmente la mayor tasa de incidencia de casos confirmados de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También les contamos que en opinión de algunos analistas, la comparecencia en televisión de las autoridades cubanas para hablar sobre la unificación de la moneda, el futuro de la libreta y otros aspectos relacionados con una llamada nueva normalidad, no ha llenado las expectativas que había entre los cubanos. Sin embargo, para otros, no se podía esperar más de lo que se anunció. Amado Gil amplía.
Gran expectativa tenía para algunos cubanos interesados en la realidad del país la comparecencia en la plataforma televisiva oficial del gobierno, la Mesa Redonda, del mandatario Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero. La periodista Joanny Sánchez estaba presta para llevar a su diario 14 y medio algún tema novedoso.
En Cuba decimos más rollo que película, yo le agregaría más hoja que tamal.
Según dijo la periodista, en la calle se esperaba un anuncio relacionado con la creación de pequeñas y medianas empresas, que se anunciaran medidas para flexibilizar el tema de la agricultura y el uso de las tierras.
Recuerdo que a pie de calle se hablaba de que se iba ya a decir el día, el cronograma específico del fin de la dualidad monetaria.
Según nos dijo desde la capital cubana el ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, la intervención de las máximas figuras del gobierno fue positiva. Él espera que otros anuncios importantes vengan pronto.
En la etapa en que nos encontramos no son muchas las opciones. Por lo tanto, a mí me parece que son correctas las medidas porque no hay otras alternativas. Lo que yo pienso es que las medidas tienen que ir todas en su conjunto, o sea, tienen que agilizar próximamente los nuevos empleos que se van a crear, tienen que permitir las pequeñas y medianas empresas. Es decir, no los problemas se resuelven solo en la esfera financiera.
Atento a la mesa redonda estuvo desde La Habana el reconocido economista Pedro Monreal, que de inmediato dijo en su cuenta de Twitter: la situación cubana parece reproducir el usual atolladero al que se han enfrentado todas las reformas planificadas. Debe hacerse primero una reforma de precios o una reforma de la empresa estatal. Por su parte, y sin dar detalles específicos, Díaz-Canel anunció el fin de los subsidios y un importante incremento de precios y salarios como parte de un proceso de devaluación de la moneda nacional. Pero dijo que la libreta seguirá por un tiempo más. Esto lo hizo, dijo Pérez Villanueva, para bajar la presión.
Lo de la libreta queda como algo de que se aclara para que la gente no tenga temor.
El gobierno detalló lo que sería la llamada nueva normalidad, que en definitiva es una apertura parcial de la economía del país.
Evidentemente, señoras y señores, la economía ha tocado fondo, las arcas están absolutamente vacías.
Para Monreal algo no quedó claro. ¿Qué se va a hacer primero, la reforma sustantiva de la empresa estatal o el establecimiento de un sector empresarial privado y cooperativo que facilite la reforma de la empresa estatal? Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, la plataforma social Twitter informó en su blog oficial que desmanteló 526 cuentas falsas que estaban gestionadas por organizaciones juveniles vinculadas al gobierno de Cuba, entre ellas la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación Estudiantil Universitaria. Las redes sociales Facebook y Twitter comunicaron que en los últimos días han desmantelado varias redes en todo el mundo que se hacían pasar por quienes no eran para influir en la opinión pública de varios países, entre ellos Estados Unidos y Cuba. Al margen de Cuba y Estados Unidos, Twitter y Facebook también desmantelaron redes falsas con origen en Irán, Rusia, Tailandia, Arabia Saudí, Myanmar, Azerbaiyán y Nigeria. Las dos redes sociales eliminan de forma periódica redes de este tipo, al considerarlas de comportamiento inauténtico y contrarias también a sus políticas comunitarias, aunque los esfuerzos se han redoblado en las últimas semanas dada la proximidad de la cita electoral en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Y tras casi 3 años regulado, el régimen suspendió la prohibición de viajar al periodista independiente Osmel Ramírez, residente en Mayarí, Holguín, informa Yolanda Huerga.
El régimen suspendió la restricción de viaje a Osmel Ramírez Álvarez, el periodista independiente que llevaba mayor tiempo regulado.
Casi 3 años estuve regulado. Es un derecho humano elemental, un derecho humano mío, el tener la libertad de circulación, la posibilidad de viajar, y ha sido violado ese derecho por más de 1,000 días, en sí, alrededor de 1,015 días.
La supresión de la medida prohibitiva ocurre justamente cuando es imposible salir de Cuba por la suspensión de los vuelos internacionales debido a la pandemia de COVID-19.
Y vamos a ver si en la práctica el día que vaya a viajar puedo hacerlo. Pueden regularme nuevamente cuando quieran.
Al menos 247 cubanos están excluidos de viajar al extranjero por razones políticas o religiosas, según la compilación del Instituto Patmos, cuyo presidente Mario Félix Llonar dijo desde Washington, D.C.
Ya en el pasado nosotros vimos muchos casos que les habían dicho que sí, que podían prorrogar el pasaporte o que podían sacar un nuevo pasaporte. ellos hicieron los gastos, pero cuando llegó el momento de abordar el avión, se lo impidieron, o sea, los engañaron.
La violación de la libertad de movimiento, tanto al exterior como dentro de la isla, es usada frecuentemente como represalia contra activistas y periodistas independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y este viernes, por segunda ocasión, la dama de blanco, Celina Osoria Claro, quien también integra la Unión Patriótica de Cuba, fue agredida por la presidenta del CDR de su cuadra en la ciudad de Guantánamo. Según Osoria Claro, el pasado 7 de octubre, la agresora la amenazó con entrar a su vivienda con un pico de botella en las manos, profiriendo amenazas de muerte.
El día 7 de octubre, 8 de la noche, fui agredida con picos de botella y con botella de alcohol por la señora colaborante de la seguridad del Estado, Inelvis Lora Beltrán, vecina de al lado de mi casa, la cual se metió por dentro del zaguán, quería penetrar a la fuerza dentro de mi vivienda con pico de botella en mano, que según ella me iba a matar. Las dos niñas mías, Yelina Leyva Osoria y Marijeli Leyva Osoria, conjuntamente con mi madre Mariana Claro Ravelo, una persona mayor de edad de 77 años, la cual se le subió la presión. La niña mía le dio una crisis de epilepsia. Ella tiene un embarazo de 36 semanas de alto riesgo. En estos momentos la niña mía está hospitalizada, porque muchas veces ella se embriaga también, y entonces cada vez que ella se embriaga también, se para al frente a decir cosas, digo, ella está borracha, yo no le hago caso, y como se refirió esta misma mañana, que en definitiva, yo subo 1000 videos y nunca le va a pasar nada. La presidenta del CDR, y la hija es la organizadora del CDR. Cuando ella dice así, es porque ella colabora con la seguridad del Estado y está segura de que él la manda y no puede hacer nada. Hoy a las 5:40, ella volvió a provocarme con amenazas y ofensas.
Y los organizadores de la llamada caravana anticomunista, prevista para este sábado 10 de octubre en Miami, anunciaron el respaldo de organizaciones cívicas internacionales que realizarán manifestaciones similares al mismo tiempo en otros países de Latinoamérica. Orlando Gutiérrez Bronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, una de las asociaciones que promueven el evento, informó que el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba programó un acto de apoyo en un sector céntrico de Montevideo. Asimismo, una coalición anticomunista integrada por diferentes agrupaciones de Chile anticipó su respaldo al desfile de Miami, según Gutiérrez Bronat. Otro apoyo a la caravana provino del congresista de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, quien invitó a sus connacionales a unirse a este desfile. La caravana anticomunista ha reunido bajo un mismo objetivo a la Brigada 2506, Directorio Democrático Cubano, Asamblea de la Resistencia Cubana y Alfa 66, entre otras organizaciones del exilio cubano. Son las 6:13. Mucha atención. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a realizar este sábado su primer acto público desde que anunció que estaba contagiado por el COVID-19 la semana pasada. Ha dicho hace algunos instantes un alto funcionario que reservó su nombre. El alto cargo, que pidió no ser identificado, confirmó a los medios que el mandatario va a hablar sobre la ley y el orden. Esto será en el jardín sur de la Casa Blanca y que va a mantener la distancia social del público que asista hablando desde un balcón. El lunes haría su visita al estado de la Florida, en la parte norte del mismo. La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo esta mañana que el presidente Trump, quien fue hospitalizado el fin de semana anterior, está listo para reiniciar su campaña. Vamos a Washington. Michelle Sague informa.
En una videollamada a Fox News, McEnany dijo que el presidente está listo para salir tan pronto como obtenga el visto bueno de su médico, añadiendo que se están realizando pruebas médicas que garantizarán que cuando el presidente vuelva a la campaña no podrá transmitir el virus. El jueves en la noche, el presidente Trump dijo también a Fox News que quiere intentar realizar una reunión de campaña en la Florida el sábado si hay el tiempo suficiente para organizarlo. Él dice que quiere hacer un meeting de campaña probablemente en la Florida el sábado en la noche y que también podría realizar un meeting de campaña la noche siguiente en Pensilvania. Dice que se siente muy bien. El presidente mencionó su deseo de comenzar a realizar mítines de campaña nuevamente solo unas horas después de que su médico dijera que anticipa que Trump puede hacer un regreso seguro a los compromisos públicos el sábado después de su diagnóstico de coronavirus. Trump dijo que espera realizarse otra prueba de COVID-19 este viernes. Esto sería una semana después de que volara al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para una hospitalización de 3 días por el coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, cuestionó si el mandatario Donald Trump es apto para gobernar y anunció una propuesta que instalaría una comisión para permitirle al Congreso intervenir en apego a la 25ª enmienda de la Constitución e intentar retirar al presidente de sus labores. A unas cuantas semanas, Pelosi dijo que el presidente Trump debe dar más detalles sobre su estado de salud luego de ser diagnosticado con el COVID-19. El Congreso no se encuentra en sesiones, por lo que es poco probable que se dé alguna consideración seria a la medida, mucho menos llevar a cabo una votación en la Cámara de Representantes o incluso en el Senado. Entre tanto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha informado que el país cerró este jueves el acceso de Irán al sector financiero mundial con la imposición de sanciones a 18 grandes bancos de ese país, los pocos que quedaban sin ser objeto de este tipo de medidas. Por su parte, el Tesoro estadounidense explicó en un comunicado que designaba a esas entidades bancarias en el marco de sus esfuerzos por evitar que el gobierno de Teherán tenga acceso a recursos financieros que puedan ser empleados para financiar y apoyar su programa nuclear, desarrollo de misiles, terrorismo y redes terroristas aliadas. Se acerca, ya viene el huracán Delta categoría 2 muy cerca a Luisiana. A sus costas llegará en cuestión de horas, informa Luis Alberto Facal.
Se pronostica que el huracán Delta azote el sureño estado de Luisiana el viernes en casi el mismo lugar donde el huracán Laura destrozó edificios, cortó líneas eléctricas y atascó calles con escombros hace solo 6 semanas, probablemente manteniendo el estatus de categoría 3 sobre la costa del Golfo de México. La ruta más reciente de Delta presenta el peor escenario para Lake Charles y el suroeste de Luisiana, según los meteorólogos. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, dijo que el presidente Donald Trump aprobó la solicitud de estado de emergencia federal antes de la tormenta. Las fuertes lluvias, los vientos y la amenaza de un tornado aislado también se expandirán a Mississippi y partes de Alabama a última hora del viernes y el sábado. Delta azotó la península de Yucatán en México el miércoles como tormenta categoría 2, que inundó calles, derribó árboles y dejó a cientos de miles sin electricidad. Las autoridades no informaron de muertos ni heridos por la tormenta. Delta es la tormenta con nombre número 25 de la temporada de huracanes del Atlántico y es la tormenta número 25 también en formación más temprana que se tenga registro. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Aquí seguimos Cuba. Tenemos a esta hora 29 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos. En noticias de los Estados Unidos y América Latina, Washington le impuso sanciones hoy a 2 funcionarios de Nicaragua y una institución financiera del país centroamericano, el más reciente esfuerzo para presionar al régimen de Daniel Ortega. En un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que incluyó en la lista negra a la fiscal general Ana Guido, al secretario de Políticas Públicas de la Presidencia Paul O'Keefe y a la institución financiera cooperativa de ahorro y crédito Caja Rural Nacional. Estos individuos y esta entidad habilitan y se benefician de actividades corruptas y represivas del régimen de Ortega en Nicaragua, dice la nota del Departamento del Tesoro. Estados Unidos seguirá dando los pasos necesarios para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que cese la represión, respete los derechos humanos y permita las condiciones para unas elecciones libres y justas que restauren la democracia a Nicaragua, termina la nota del Tesoro. Y el anuncio de las posibles nuevas sanciones de la Unión Europea a Nicaragua también, que pueden agudizar la crisis económica que vive el país centroamericano, es otro llamado de alerta. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
La Unión Europea advirtió que Nicaragua se encuentra en un punto de inflexión y amenaza con nuevas sanciones al gobierno del presidente Daniel Ortega si se aprueban las cuestionadas leyes de control de agentes extranjeros y ciberdelitos, lo que pone en aprietos a la economía del país al abrirse la posibilidad de la expulsión de Nicaragua del acuerdo de asociación de la Unión Europea y los países centroamericanos. El ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, advirtió sobre las potenciales consecuencias de insistir en la aprobación de estas leyes.
La negativa para que Nicaragua pueda continuar participando en el acuerdo de asociación y posiblemente la sanción que se avecine sea la expulsión con esos mismos votos del acuerdo de asociación que tiene Europa con Centroamérica.
En tanto, el economista Luis Núñez valoró el impacto del cierre comercial con la Unión Europea como algo muy severo, en especial en un país con 3 años consecutivos de recesión económica.
El comercio con la Unión Europea es un comercio bastante importante, cercano a los 500 millones de dólares anuales en exportaciones. Pero además de eso, la Unión Europea tradicionalmente ha sido un bloque que ha apoyado fuertemente a Nicaragua desde el punto de vista de la cooperación.
En mayo de 2020, la Unión Europea sancionó al director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, así como a varios comisionados y jefes de esa entidad. La lista de sancionados la completaron Néstor Moncada Lau, un cercano colaborador de la pareja presidencial, y la exministra de Salud, Sonia Castro. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos en Nicaragua porque el periódico Artículo 66 publica hoy una nota sobre los esfuerzos de las comunicadoras de la emisora de radio Estéreo Romance para saldar sus cuentas en aras de mantenerse en el aire, informando a los residentes de la ciudad de Jinoteca. Las empleadas de la emisora cocinan y venden nacatamales, versión nicaragüense del tamal, para venderlo al público una vez por semana. Con este dinero ayudan a pagar las cuentas de la emisora para preservar sus trabajos. 15 trabajadores de la emisora han quedado sin empleo, pero no se cruzan de brazos. Toman iniciativas como la venta de nacatamales para pagar la cuenta de la luz, en aras de continuar comunicando a la ciudadanía, dijo Letchira Sevilla, editora de Estéreo Romance. La mayoría de los empleados de la estación son mujeres. Enfrentan la crisis de la salud pública y económica y el hostigamiento por parte del régimen de Daniel Ortega. Y en Honduras persiste la falta de consenso entre partidos políticos para lograr reformas a la ley electoral, que incluye una segunda vuelta y también la reelección presidencial. Hacemos contacto con Tegucigalpa. Allí está Óscar Ortiz.
Los diputados en el Congreso Nacional en Honduras continúan en extensas sesiones legislativas en busca de acuerdos que permitan un cambio en los procesos electorales mediante reformas a la ley electoral, donde la discusión por una reelección presidencial y una segunda vuelta está tomando más tiempo del esperado. Antonio Rivera, vicepresidente del Congreso Nacional y diputado del Partido Nacional, actualmente en el poder, suspendió la sesión.
Pues no podemos estar así. Vamos a suspender la sesión del día de hoy y se va a convocar para mañana a las 9 de la mañana y la comisión de dictamen que pueda reunirse el día de hoy.
Sin embargo, el diputado opositor Harry Dixon del Partido Libre cuestiona que se habla una cosa antes de las sesiones y al conocer el proyecto para su discusión y aprobación, las cosas cambian.
Lo que va a permitir es ir a un proceso electoral primario del 14 de marzo con una nueva tarjeta de identidad, con un censo electoral depurado.
Por su parte, el analista Augusto Aguilar, al ser consultado sobre esta falta de acuerdos, indica que son intereses de partidos políticos los que predominan.
Es resolver el problema de la segunda vuelta. Si no se resuelve ese problema de la segunda vuelta y también lo de la reelección, quedará débil o poco significativas la reforma que estamos planteando.
Honduras tiene en 2021 sus elecciones generales, en las que elegirá a sus nuevos gobernantes, y todo parece indicar que las reformas tendrán que esperar, ya que solo 10 artículos han sido aprobados hasta ahora. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y hasta ahora pasamos a Colombia, donde el fiscal general de ese país denunció la posibilidad de que grupos armados realicen acciones terroristas. Nuestro corresponsal en Bogotá, Federico Fulleda, informa.
El fiscal general en Colombia, Francisco Barbosa, denunció los planes de grupos armados ilegales de desarrollar acciones terroristas urbanas y rurales en un intento por desestabilizar las instituciones. Barbosa, durante un foro sobre justicia y seguridad, precisó sobre el tema del orden público y los recientes ataques terroristas en ciudades colombianas.
En la actualidad, los diferentes grupos armados organizados, incluidos aquellos reductos que se negaron a dejar las armas, o que volvieron a ellas, o que nunca salieron finalmente de esa situación, entraron en una nueva fase de confrontación. Y esta consiste en llevar la zozobra, el terror, el caos a nuestras principales ciudades, con el propósito de deslegitimar, sin importar los bienes jurídicos que se lleven a su paso y las instituciones del Estado.
En el gobierno del presidente Iván Duque, los grupos guerrilleros comunistas han apoyado una serie de protestas públicas en ciudades colombianas, causando cuantiosos daños materiales por la destrucción de bienes privados y públicos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Entre tanto, en Venezuela crecen las dudas de los especialistas ante los riesgos de la experimentación en ciudadanos del país con la vacuna rusa Sputnik V. al tiempo que constataron las condiciones requeridas para los voluntarios seleccionados que quieran participar de estas pruebas. Álvaro Algarra, corresponsal de La Voz de América, informa desde Caracas.
Desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya de Moscú, la vacuna ha sido registrada por el Ministerio de Sanidad ruso, que ha autorizado su uso solo para casos de emergencia. En circunstancias normales, según especialistas consultados, la aprobación de este uso de emergencia significa que la vacuna solo se puede administrar a personas que corren gran riesgo de contagio, tal como los trabajadores sanitarios, pero no al conjunto de la población.
Tuvieron que parar la investigación durante un tiempo porque empezaron a aparecer complicaciones neurológicas que nadie se imaginaba.
Rafael Arreaza explicó que la selección de estas personas siempre es voluntaria, porque en la Constitución está establecido que a nadie se le puede obligar a someterse a este tipo de pruebas, y manifestó que no hay una condición para participar.
Son aleatorias, porque tiene que ser una muestra representativa de diferentes edades, de diferentes condiciones, para poder medir. Es voluntario, no se ha hablado de pago.
El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Trujillo, por su parte, expresó las implicaciones y las acciones legales que encararía Nicolás Maduro por el hecho de permitir que se experimente con los venezolanos.
Eso trae como consecuencia que pudiera traerle a usted acciones judiciales en el futuro. Es por eso que de una vez por todas le digo que detengan este experimento en seres humanos.
A pesar de las advertencias, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, le dio la bienvenida al fármaco y adelantó que tanto su hijo como su hermana mayor serán de los primeros en ser sometidos a los experimentos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y activista pro democracia boliviano en el exilio ha señalado al movimiento al socialismo MAS que dirige Evo Morales de estar gestando revueltas si no gana las venideras elecciones. Nuestro colega Pedro Corso amplía.
Los candidatos a la presidencia de Bolivia, con la excepción de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo MAS, y de Luis Fernando Camacho por Creemos, han asegurado que reconocerán el resultado de los comicios del próximo 18 de octubre. Situación que es comentada por Mario Bruno, activista cívico boliviano exiliado.
Es una conducta muy, muy característica del partido de Evo Morales. Luis Arce Catacora, que es ahora el candidato a la presidencia, fue el ministro de Economía durante estos 14 años, fue uno de los responsables del fraude electoral que hubo en Bolivia el año pasado, y evidentemente ellos están propiciando un ambiente de confrontación como siempre lo han hecho en Bolivia. A pesar de que ellos están primero en las encuestas, están cercano al 30%, a pesar de eso ellos están en este momento hablando del fraude electoral. Si uno ve lo que está pasando en las redes sociales en Bolivia, toda la maquinaria comunicacional del MAS está hablando del fraude electoral que va a haber el 18 de octubre en las elecciones, y están convocando a un alzamiento armado en contra de ese fraude electoral. Estas declaraciones las dio el candidato al Senado por Cochabamba, que se llama Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez es el vicepresidente de las 6 federaciones de productores de coca del Chapare, es decir, es el segundo de Evo Morales en el tema del narcotráfico, y él está convocando al alzamiento armado para no reconocer los resultados de las elecciones del 18 de octubre.
Las últimas encuestas de intención de voto para las elecciones siguen dando como favorito al candidato del MAS. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Un popular complejo turístico de Argentina se ha convertido en un conmovedor monumento a las personas que murieron a causa del nuevo coronavirus. Los habitantes de Mar del Plata plantaron 504 pequeñas banderas argentinas en la playa de Bristol, mientras la pandemia continúa propagándose por el interior del país. Los residentes dijeron que eligieron la popular playa antes del inicio de la temporada de verano para llamar la atención sobre el creciente número de personas que contraen el coronavirus y mueren por el COVID-19.
Radio Martín, Radio Martín, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la información vespertina de Radio Martí para edición de este día viernes 9 de octubre. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga, continúa en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:31, un vistazo a la temperatura a esta hora estamos registrando. ¿Cómo anda Pinar del Río? 27 grados, intervalos nubosos, también hay tormentas en el área, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Y en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, Cuba trabaja arduamente para apoyar los países más represores en el mundo, como Venezuela, según afirma la organización civilista Human Rights Watch. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
Tanto Cuba como Rusia representan sus respectivos grupos regionales, sin competencia de otros países, garantizándoles así un puesto. Sobre Cuba, Human Rights Watch expone que La Habana es otro gobierno que en el pasado ha empleado su posición en el Consejo de Derechos Humanos para hacer socavar la labor de la ONU. Así habló Louis Charbonneau de Human Rights Watch.
There are certain countries like China, Saudi Arabia, Russia, Cuba.
Hay otros países como China, Arabia Saudí, Rusia y Cuba.
We can want to come in and say a few words about Cuba. Cuba works very hard to protect the worst governments like Venezuela.
Como por ejemplo Cuba, que trabaja arduamente para proteger los peores gobiernos como Venezuela. La Habana ha trabajado arduamente, según Human Rights Watch, para suprimir y para castigar toda forma de oposición en la isla y de manera rutinaria se enfoca en contra de periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos cubanos. La organización expuso que China empleó a una docena de países para alabarle y que Cuba fue uno de los países que se prestó para ello al leer una declaración elogiando a China sobre su comportamiento en Xinjiang y Pakistán en relación a Hong Kong. Human Rights Watch dijo que la lista de los que apoyan a China es un verdadero quién es quién de los peores violadores de derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
Y oficiales de la Seguridad del Estado visitaron esta semana al preso político Michael Herrera Bonet, paciente de VIH-SIDA, para informarle que podrían tramitar la atención médica especializada que requiere si deja de sacar denuncias desde la prisión para reos con esta enfermedad en Guines, provincia Mayabeque. Herrera Bonet, cuya salud se ha deteriorado en los últimos meses, pudo contactar al opositor Saqueo Vázquez Guerrero, coordinador de UNPACU en La Habana, quien ofreció detalles a través de Radio Martí.
El problema de Michael Herrera Bones fue que la policía política se presentó en la prisión de Guinea con la marcada intención de chantajearlo, de que si no seguía dando denuncias, ellos podrían hacer por él, llevarlo a un hospital, al IPK, y tratar de que recupere su salud, ya que su estado de salud está bastante delicado, ya que estamos hablando de un paciente con VIH-SIDA y los médicos en dicha prisión no conocen nada de VIH-SIDA. Fueron con esa marcada intención y él, por supuesto, firmemente les dijo que no iba a acceder a sus chantajes, que ellos tenían que atenderlo porque él es propiedad en estos momentos del Ministerio del Interior y, bueno, por supuesto, de la Seguridad del Estado, que es la que lo tienen encarcelado justamente. Ellos están usando ese método de tortura psicológica y física también, por supuesto, puesto que Michael Herrera Bones necesita atención médica de inmediato, con la marcada intención de resquebrajar su valentía, su activismo y que abandone la fila de la Unión Patriótica de Cuba o de la oposición en general. Eso lo hace el régimen, por supuesto, un modo de tortura con los activistas cuando se encuentran firmes y aún así salen en prisión, siguen firmes en sus ideales, en que lo que quieren. Él tiene prohibido las llamadas telefónicas. Ese es un momento que alguien quizás le da la posibilidad de que pueda llamar por varios segundos y si la misma llamada lo dice, no puedo llamarme, cogí el teléfono varios segundos nada más, que tengo el chance para poder denunciar lo que está sucediendo con mi persona.
Y aumentan las represalias en contra del opositor Joel Bravo López, líder del movimiento Juventud Despierta en la ciudad de Santa Clara. Bravo López dijo a través de Radio Martí que después de que las autoridades no le han dado respuesta a una reclamación por artículos decomisados durante un allanamiento a su vivienda, ahora arremeten en contra de sus padres.
El pasado día 30 asaltaron mi vivienda una vez más. Esta vez nos robaron un equipo, un triciclo eléctrico, el cual nosotros estábamos utilizando para entregarle alimentos a nuestros propios activistas. También una impresora láser con una computadora laptop. Y bueno, nada de eso lo han devuelto hasta ahora. Ayer hicimos reclamaciones formales en Fiscalía Militar, en la Delegación Provincial del Minin, como también en Fiscalía Civil. Estamos esperando que se nos dé una respuesta en el término acordado. Debido a todo esto, han incrementado la represión y las estrategias maquiavélicas contra mi persona, y así que levantar la posición mía ante el régimen, ¿no? Han venido haciendo dos o tres cosas verdaderamente sucias. En este caso, mi mamá, que es una señora ya enferma, la cual vive sola, tiene problemas con la vivienda, y bueno, se había hecho todo un papeleo para poder obtener un subsidio, y sin embargo, ese subsidio fue cancelado por la estrategia de la seguridad del Estado, para así que ella influenciara sobre mi persona, de que yo me retirara de la lucha en la cual estoy. Algo que no va a suceder también, mi papá, que es pequeño agricultor, que toda la vida hemos vivido del campo, aquí tiene reses y ahora quieren descomisarle 6 reses. ¿Por qué quieren descomisarle las 6 reses? A mi padre decir que él no va a dar explicación ninguna ni que me va a convencer de nada. Pues la seguridad del Estado ha hecho todo este tipo de estrategias para poder con el registro pecuario aquí en la ciudad de Villa Clara, pues bueno, descomisarle 6 animales que con tanto sacrificio y trabajo él ha criado.
Y los influencers cubanos y su papel en la esfera pública de la isla será el tema a tratar este próximo 14 de octubre en un encuentro virtual organizado por el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, que tiene su principal sede en Bogotá, Colombia. Su coordinador general, Sergio Ángel, habló con Radio Martí sobre la importancia del mismo.
Los influencers se han convertido en un referente principal de esta sociedad civil que progresivamente ha tomado como punto de referencia en términos de información a las redes sociales. En el caso cubano es particularmente importante debido a que uno de los mecanismos más efectivos de opinión y al mismo tiempo de información ha sido el de las redes sociales, fundamentalmente a través de Facebook y Twitter. Aunque los medios de comunicación independientes han crecido de manera importante durante los últimos años, los influencers han tenido un contacto más directo con la población y se han convertido en un referente principal, no solamente para la información, sino también para las opiniones diversas dentro y fuera de la isla. El evento resultará importante en la medida en que no antes se ha presentado en un solo espacio diferentes influencers de adentro y de afuera de la isla. Esto de cara a un proceso de democratización o comprensión del fenómeno de transición dentro de la isla resulta fundamental. Muchas veces descalificamos a los mismos influencers por no tener altos niveles de formación o por no tener una cualificación, pero cualquier tipo de proceso de democratización debe pasar necesariamente por el reconocimiento de la diversidad.
John Kabolich, presidente del Consejo Comercial y Económico Cubano-Estadounidense, dijo en entrevista con la agencia EFE que la relación entre Cuba y los Estados Unidos depende de los países salvadores de la isla, particularmente de Venezuela, y no del próximo ocupante de la Casa Blanca. Considera que las presiones de Trump al gobierno de Nicolás Maduro han tenido más impacto en Cuba que las que ha ejercido Trump directamente contra el gobierno cubano. Si Trump gana la reelección, Cuba tendrá que implementar una estrategia para sobrevivir hasta el 20 de enero de 2025 o una para negociar, y eso significará la transición de su dependencia sobre el petróleo de Venezuela. Agrega Kabulich que cambios como la fusión de las monedas y alertar a los exportadores autónomos son cambios que el gobierno de La Habana preferiría no hacer, pero son impulsados por las presiones externas. Considera que las restricciones a las remesas, los viajes y la actividad diplomática son significativas, pero que han llevado a que Cuba se vuelva más eficiente en la forma en que administra su economía.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les decía en mi anterior comentario, Cuba fue, desde hace décadas, una dictadura que se dedicaba al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Para el narcotraficante en jefe Fidel Castro, ese negocio significaba la ganancia de cientos de millones de dólares. Además, el daño que le causaba al imperialismo yanqui al inundar los Estados Unidos de cocaína para que en especial los jóvenes, se convirtieran en viciosos y destruyeran sus vidas, las de las familias, y la sociedad tuviera ese cáncer terrible que son las drogas. Les recuerdo que Fidel Castro odiaba a la sociedad, no solo la norteamericana, también odiaba al pueblo de Cuba. Quedó traumatizado desde su niñez. Su padre, Ángel Castro, un gallego cuatrero que tenía una finca en Virán, en Oriente, no lo reconoció como hijo hasta que Fidel Castro tuvo 12 o 13 años de edad. Su odio, rumiado durante décadas, lo volcó contra el pueblo cubano. Fidel Castro no tenía obstáculos morales de ninguna índole. Por eso, el traficar drogas, el convertirse en socio de Pablo Escobar, era para él una inmensa satisfacción. Los detalles de esa amistad con el más famoso de los narcotraficantes se conoce porque el lugarteniente y mano derecha de Pablo Escobar, Juan Jairo Velázquez, más conocido por Popeye, lo cuenta en su libro titulado Sobreviviendo a Pablo Escobar, que publicó después de pasar 23 años y 3 meses en la cárcel. Por este libro se conoció y aquella amistad entre esos dos criminales en beneficio de Pablo Escobar, se sabe que este quería a su gente y los ayudó y lo tenían como un Robin Hood. El pueblo cubano maldice la memoria del culpable de la destrucción y de la situación por la que hoy atraviesa la isla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vistazo a Camagüey, 28 grados, intervalos nubosos, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Un vistazo a noticias que tienen que ver con América Latina. Un experto estima que al finalizar el año, más del 70% de la economía en Venezuela estará dolarizada de facto. Desde Caracas, contacto con Carolina Alcalde.
Durante las últimas semanas, al menos 14 entidades bancarias en Venezuela comenzaron a ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar transacciones en moneda extranjera, algo que venía ocurriendo en algunas instituciones financieras cuando hace varios años recibieron autorización de las autoridades para abrir cuentas en divisas. Consultado por La Voz de América, el economista Jesús Cacique explica que la situación ocurre debido a que en la economía venezolana la dolarización está tomando fuerza, pues aunque la moneda de curso legal sigue siendo el bolívar, su pulverización como consecuencia de la hiperinflación que ya cumple 3 años, ocasionó que desde el 2017 y de manera informal, comenzarán a circular divisas para pagar productos y servicios. De acuerdo al especialista, en la actualidad aproximadamente un 40% de las personas está recibiendo divisas en Venezuela.
Al final del 2020 debe estar la economía entre un 75 y un 80% dolarizada de facto.
A juicio de Cacique, la posibilidad de que hayan cuentas en divisas es una válvula de escape, pero insiste en que la solución a la crisis económica es dar un giro de 180 grados y establecer un programa de estabilización macroeconómica. El economista sostiene que actualmente Venezuela ocupa el cuarto puesto del país con mayor tiempo en hiperinflación desde 1950 y proyecta que llegará a ocupar el segundo lugar.
Cara de Grecia, 44 meses, que también lo vamos a desplazar, y cierra el cuadro, 63 meses, Nicaragua. ¿Por qué digo que vamos a desplazar a Grecia? Porque para poder inferir cuándo sale Venezuela de la hiperinflación, tenemos que esperar hasta julio del 2021.
En tanto, el gobierno en disputa atribuye la crisis económica a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno argentino ha defendido su posición sobre Venezuela por la coherencia con derechos humanos. Detalles nos explica Jorge Orellana.
El gobierno argentino defendió su política y su voto sobre Venezuela en el seno de las Naciones Unidas. No se ha modificado en nada la posición argentina, respondió el jefe de gabinete Santiago Cafiero sobre el tema Venezuela en su paso por el Senado. Subrayó la tradicional preocupación de Argentina por los derechos humanos, por eso el voto en el Consejo de las Naciones Unidas respecto a la situación venezolana. El gobierno argentino se esmeró en explicar que el voto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobado en el informe elaborado por la alta comisionada Michelle Bachelet, no representaba un cambio en la visión argentina. Por su parte, el canciller argentino Felipe Solá dijo:
en este caso, en Ginebra, discutían lo que se llama el Consejo de Derechos Humanos y se discutían dos declaraciones que se basaban en el informe sobre Venezuela, el más importante, el hecho por la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, que es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Nosotros tomamos decisiones previas, pero lo hicimos después de un año casi.
Así, el canciller argentino Felipe Solá dijo que su país debe mantener la coherencia en lo que respecta a los derechos humanos tras la polémica que generó en el seno del oficialismo en el gobierno de que Argentina apoyara el informe de Naciones Unidas que denuncia la represión estatal en Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y con gran alegría el pueblo de Nicaragua recibió la resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo en contra del régimen de Daniel Ortega. Detalles desde Managua para Radio Martí.
¿Cuántos muertos, cuántos exiliados debe haber en Nicaragua para que nos sigamos avergonzando y nos indignamos? Señoras y señores, si Ortega y Murillo quieren seguir robando lo poco que le queda al pueblo de Nicaragua, que no sea con nuestra connivencia. Por eso hoy el Parlamento Europeo cumple con su deber, cumple con su función. Es decir, hoy cumplimos con nuestro mandato. Ahora es el momento de que también cumplan el señor Borrell y el Consejo.
Después de escuchar cada intervención de los eurodiputados, la población nicaragüense recibió con gran alegría este jueves la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, quienes por amplia mayoría, 609 votos a favor, deciden una resolución en contra del régimen de Daniel Ortega por las leyes recientemente aprobadas en Nicaragua contra la democracia, derechos humanos, libertades y garantías del pueblo nicaragüense. Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, nos habla al respecto.
El Parlamento Europeo aprobó con un amplio margen, 609 eurodiputados, realmente una cifra histórica, una fuerte resolución en contra de la dictadura orteguista. En sus considerandos, esta resolución incluye un llamado al cese de la represión, a la liberación de los presos políticos y a la no aprobación de la ley Mordaza, de la ley de agentes extranjeros y de la ley de cadena perpetua. Llama asimismo también a la formulación de reformas electorales de acuerdo a las recomendaciones de la Unión Europea misma para que se celebren elecciones libres, transparentes, democráticas y observadas en Nicaragua. En su parte resolutiva, el Parlamento Europeo dice que de no darse estas condiciones, estos elementos, se debe proceder con la sanción al mismo dictador Ortega y a su esposa.
Managua está más militarizada que de costumbre, al conocerse que hay grupos sociales que quieren celebrar dicha resolución del Parlamento Europeo. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
...29 grados en Santi Espíritus. El gobierno de España ha decretado estado de alarma en Madrid para intentar frenar la expansión del coronavirus, situación que ha desatado una guerra política. Nos informa José Luis Ramos.
El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, ha decretado el estado de alarma en Madrid tras a su aprobación por el Consejo de Ministros, después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara las restricciones que había impuesto en 10 municipios de la Comunidad de Madrid. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo que esta decisión es debido a los rebrotes de la COVID-19 en la última semana en Madrid. Han fallecido 63 personas. Actualmente hay 3.361 hospitalizadas y 498 en la unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida, dijo Illa.
A partir de aquí la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas.
La decisión de aprobar el estado de alarma se toma después de días de discrepancias y tensión política entre ambos gobiernos sobre las medidas que adoptar para frenar la pandemia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido su plan porque ha reducido los contagios y protege la economía. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dijo que la Comunidad de Madrid pedirá todos los días al gobierno que levanten el estado de alarma. Es un ataque sin justificación a todos los madrileños, afirmó.
Los datos son los que aportan nuestros profesionales en salud pública, en nuestros hospitales, en nuestra atención primaria, y los han puesto en dudas.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de tener una obsesión con Madrid.
A Sánchez, como siempre, le ha sobrado soberbia y le ha faltado diálogo. Ha intervenido Madrid con fines partidistas, pues no lo ha hecho en Navarra, donde gobierna con Bildu, ni lo hizo en verano en Aragón, Rioja o Cataluña. Y además lo hace para tapar su incompetencia, pues en julio declaró irresponsablemente la derrota del virus, en agosto se fue de vacaciones, en septiembre se ocultó en las autonomías y en octubre ha entrado como un elefante en cacharrería con meros fines electorales.
El estado de alarma en Madrid durará por 15 días. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la próxima apertura cubana al turismo internacional en tiempos de pandemia. Es nuestra noticia en perspectiva.
Marta Beatriz Roque Caballo, el gobierno cubano apuesta a abrir varaderos para intentar atraer los turistas. ¿Cómo tú ves la perspectiva del gobierno cubano de reabrir el turismo? ¿Será exitosa o tú crees que está condenado al fracaso la próxima temporada del turismo por el COVID internacional?
Sí, mira, Cuba es parte del mundo y los turistas que vienen a Cuba proceden de países donde incluso también está el virus chino. Ahora se ha anunciado que el próximo 31 de octubre entrarán en Cuba algunos turistas alemanes, irán a Varadero algunos turistas alemanes, pero indiscutiblemente todo eso tiene en estos momentos un costo adicional. ¿Por cuánto a esos turistas hay que mantenerlos constantemente bajo vigilancia médica si se quiere hacer un turismo de calidad? Porque si no, con un solo turista contagiado en un grupo, bueno, es igual que una papa podrida dentro de un saco, se pudre el resto de las papas. Y creo que esta apuesta para que los ingresos de Cuba aumenten de nuevo a través del turismo es una apuesta errática en esta situación. Me parece que además de eso sale perjudicado también el pueblo de Cuba. No solo este problema del confinamiento, sino que las tripulaciones, por llamarlas de algún modo, las tripulaciones de cubanos que trabajan en esos callos, hay que rotarlas. Y cuando salen del callo, pues tienen que estar 14 días en confinamiento y poner otra tripulación. Y entonces ya no es lo mismo, porque ya no es aquel grupo de personas entrenadas que tenías acostumbrada a trabajar allí, etcétera. Y sabes bien, el trabajador cubano no es un trabajador dado a la eficiencia, producto de lo mal pagado que es. Entonces todo esto va a estar en contra de la posibilidad de un turismo con resultados, buenos resultados.
Hasta hace escasamente 4 semanas, los turistas canadienses que estaban en la callería de Cayo Coco y Cayo Guillermo iban a Morón. La interacción de los trabajadores cubanos que iban al Cayo y regresaban después de 14 días a los diferentes municipios de la provincia de Ciudad de Ávila, esa es la razón del rebrote en Ciudad de Ávila, que es una provincia que solo tiene, Marta, 400.000 habitantes y, sin embargo, hoy tiene la tasa de incidencia de COVID-19 por cada 100.000 habitantes más alta de Cuba, 59.03. ¿No es accidental?
No, seguro. Estoy convencida que la interacción con los trabajadores del turismo va a seguir trayendo infecciones en diferentes lugares del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53, llámese constipación, estreñimiento, hay que ponerle mucha atención a nuestro tema de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Marta Beatriz Roque Caballo, el gobierno cubano apuesta a abrir varaderos para intentar atraer los turistas.
Recuerde nuestra cita informativa a las 10 de la noche, hora del este, para una información que tiene que ver con el próximo debate, el segundo, entre el presidente de los Estados Unidos y el rival demócrata Joe Biden. ¿Cuál será la suerte del mismo? Doctora Marixa.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hablemos de una condición que es muy, muy común. Se llama estreñimiento. Y otros nombres frecuentes es constipación. Estreñimiento significa que una persona tiene 3 o menos evacuaciones en una semana. Las heces fecales pueden ser duras y secas. Algunas veces la evacuación es dolorosa. Hay personas que le salen hasta las lágrimas. Todas las personas tienen estreñimiento alguna vez en su vida y la mayoría de los casos pues dura poco tiempo y no es tan serio. Existen muchas cosas que pueden hacer para prevenir el estreñimiento, que incluyen, por ejemplo, beber abundante agua, y esto es algo que muchas personas no saben y no conocen. Solamente con el hecho de tomar agua hay un movimiento en el sistema digestivo y en nuestro intestino que contribuye a crear el bolo fecal, por lo cual esto es una de las razones por las cuales se debe prevenir el estreñimiento a través de simplemente tomar agua. También hacer ejercicio, caminar, algo tan simple como caminar todos los días 30, 45 minutos le va a ayudar a normalizar su hábito intestinal y prevenir el estreñimiento. Tomarse el tiempo para ir al baño. Hay personas que lo van dejando para después porque están apurados, porque se tienen que ir, porque tienen cosas que hacer, porque más tarde, porque después cuando regrese a casa, porque en la calle no lo voy a hacer. Y aunque usted no lo crea, mentalmente, recuerde lo que siempre le comento. Nuestras células, nuestros órganos y sistemas se reciben todos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y el condicionar esa necesidad de urgencia o de tener que ir al baño en un horario determinado crea el hábito intestinal, que es lo que nosotros llamamos.
.655, quieto, quieto en primera. Ya llegaron los deportes, ya llegó con nosotros Pepe Lacayo informando. Pepe.
Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, está a punto de comenzar el quinto, último y decisivo juego de la serie divisional entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays. El que gane este partido avanza al campeonato de la Liga Americana contra los Astros de Houston. Esa serie entre los Astros y el ganador de esta noche comienza el domingo por la noche y será transmitida en vivo, en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí y JJ Chambi Campos. Así que la serie entre los Yankees y Tampa Bay empatada a dos juegos por igual, pero eso se va a decidir en las próximas 4 horas. Otra cosa que se pudiera decidir en las próximas horas, esta noche, el Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de los Estados Unidos. En este momento, los Lakers de Los Ángeles tienen una ventaja de 3-1 sobre el Miami Heat. ¿Qué significa eso? Que el Miami no solamente tiene que ganar esta noche para cortar la ventaja de los Lakers a 3-2, sino que el Miami Heat se ve obligado a ganar los próximos 3 partidos, pues si se espera coronar campeón nacional del baloncesto profesional de los Estados Unidos. Una muy difícil tarea para el Miami Heat, y todo arranca esta noche a las 9 p.m. hora de Cuba, con el quinto juego de la serie. A propósito, damas y caballeros, en el Abierto francés de tenis, el español Rafael Nadal derrotó en 3 sets consecutivos al argentino Diego Schwartzman para avanzar a la final del Abierto de Roland Garros, que se va a jugar el domingo, contra Novak Djokovic, que derrotó al número 5, el griego Stefanos Tsitsipas, en 5 sets. Le costó mucho más de la cuenta, pero va a ser el número 1 contra el número 2, Novak Djokovic contra Rafael Nadal, en la final masculina del domingo. Y ya sabemos también cuál va a ser la final femenina. Mañana por la tarde, la norteamericana Sofía Kenin, actualmente clasificada número 4 en el tenis profesional femenino, que derrotó a la checa Petra Pitkova en la semifinal, va a jugar contra la polaca Iga Świątek, que derrotó en 2 sets consecutivos a la argentina Nadia Podoroska en las semifinales de ayer. Así que todo listo para la final femenina mañana en el Abierto francés de tenis, y la final masculina el domingo por ahí de las 10 de la mañana, hora de Cuba. Hay que buscar lo que está pasando. Y esta noche, por supuesto, 2 eventos impresionantes en el mundo del deporte. Los Yankees contra Tampa Bay en el quinto juego de la serie, y el Miami Heat contra los Lakers. Todo eso y muchísimo más lo vamos a hablar dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
No hay tiempo para más, ponemos punto final a nuestra emisión informativa. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Otto Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por su sintonía, ya vienen los deportes, quietos ahí. Y los esperamos a las 10 de la noche, hora del este, para nuestra próxima entrega de Noticias de Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.